Pues hasta las 7 menos 5, hablando de deporte en este viernes 14 de agosto, y vamos a hablar mucho de la resaca del Atlético de Madrid, el partido que en 2 horas y 20 minutos enfrenta al Barça y al Bayern de Múnich en la Champions, pero hay preocupación, por supuesto, porque siguen los positivos en el fútbol español. Es el tema del día. Sandra Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Pues sí, la verdad que siguen y muy activos. La Liga sigue en vilo, y es que desde que se retomó la competición, 22 clubes de primera y segunda división han comunicado los últimos días positivos en sus plantillas, por lo que esta situación puede dificultar el inicio de la pretemporada. Tenemos una buena noticia, y es que Gudel, el jugador del Sevilla que hace unos días dio positivo en las pruebas PCR, ayer recibió el alta y hoy se ha incorporado a la concentración con el resto de sus compañeros, y así le recibieron.
Ah, contento de veros cada vez en la tele luchando y jugando así, de verdad. Que un orgullo, fútbol champagne, de verdad. Muchísimas gracias por eso, por vosotros. He podido venir aquí otra vez y ahora hasta el final. ¡Vale!
Seguimos con los positivos, y ojo, porque en el Granada, Machís ha sido el jugador que ayer a última hora de la tarde hizo público su positivo. Está bien, asintomático y en casa aislado. Y en el Rayo Vallecano, su guardameta Stole Dimitrievski comunicaba que también era el positivo en la plantilla, también asintomático y aislado en casa como manda el protocolo de la Liga. Y en el Villarreal y el Betis, aparte de lo que ya conocíamos en el Betis, Loren Morón, que dio positivo antes de ayer, se ha detectado uno en el Villarreal y dos nuevos en el Betis. En el Real Oviedo también se han confirmado dos casos positivos, están aislados, pero aún así el resto de la plantilla iniciará esta tarde los entrenamientos en el Requesón, dado que no se ha producido ningún contacto entre ellos, ni previo ni posterior a la realización de las pruebas médicas y hasta conocerse los resultados. Será en tres turnos correlativos, con trabajo lógicamente individual, tal y como estaba previsto.
Pues vamos a hablar de todo esto en tertulia con Sandra Cuevas y con Alfredo Somoza. Hola, Alfredo, buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, por supuesto, el Barcelona-Bayern, que ahora lo tratamos, pero la resaca de lo que le pasó al Atlético de Madrid, vaya palo, bajón tremendo con ese gol en el minuto 88 de Tyler Adams, pero realmente va fuera el balón, rebota y es Jiménez el que la empuja a la portería. Bueno, no empuja posta, pero que al final desvía la trayectoria. Se han dicho muchas cosas, Alfredo. ¿Qué te parece a ti? Y también Sandra. Ayer dijimos en el primer palo que evidentemente es un bajón tremendo porque el Atlético lo tenía bien, por lo menos para pasar de ronda.
Yo creo que también lo hablamos ayer aquí, ¿no, Dani? Que era un palazo muy gordo, porque realmente el Atlético iba con el cartel de favorito, que lo hablamos también, no le sienta muy bien ese cartel de favorito, no se siente cómodo con esa piel puesta, y la verdad es que para mí lo que me deja es que es verdad que tuvo mala suerte en esa jugada, porque era además cuando mejor estaba el Atlético, pero en el cómputo global del partido, y como bien ha reconocido tanto Simeone como el propio Saúl, yo creo que fue mejor el Leipzig, y Nagelsmann le dio una lección de cómo plantear un partido y ir a por él, y la verdad es que hubo jugadas, yo me fijé en varias jugadas en las que hasta atacaba con 7-8 hombres y pocas contras pudo sacar el Atlético, ¿eh? No, y con un Upamecano que hizo un partidazo, Dani, espectacular, el central del Leipzig, y yo lo que creo es que, a modo de resaca, es que hay que ser críticos y hay que tener autocrítica en el Atlético de Madrid, porque se gasta mucho dinero en fichajes, Dani, tiene un presupuesto muy alto. Ayer jugaban contra un equipo que perdió a su goleador, que ayer estaba el Lannes Poulsen, que ya vimos que hay una diferencia abismal entre Timo Werner y él. Sí. Y yo creo que hay que hacer autocrítica, que eso no significa que haya que buscar igual cambios bruscos, pero desde luego lo de ayer fue un fracaso, desde luego.
El matiz que introduces es bueno, porque habría que separar que ser tan apocalíptico y pensar que el Cholo ha terminado su ciclo con no poder criticarle al Cholo. Por supuesto, allá la alineación creo que es criticable. No a lo mejor el desarrollo del partido, pero me parece que algo pasa, y siempre con el máximo respeto, que el entrenador es él y yo no soy entrenador de fútbol, pero me parece que algo pasa, Alfredo, Sandra, cuando desde fuera ves que Joao Félix, que te ha costado 120 millones, en un partido decisivo no empieza desde el banquillo. Habría que verlo en los entrenamientos. A lo mejor dice el Cholo, es que no entrena. bueno, pues que me lo expliquen, pero realmente pasa algo si tu máximo jugador o el que te ha costado más no juega en el partido más, más interesante o más importante.
Sí, yo a mí me da mucha rabia. Yo, lógicamente, él es el entrenador, ahí no es cuestionable, pero sí que desde fuera podemos opinar y creo que ayer el Atleti luchó, tuvo muchas ocasiones, pero sí que es cierto que al final ese segundo gol que fue picado, que Oblak ni lo vio prácticamente. Porque se la colaron, creo, y a mí me da mucha rabia, porque yo ayer lo decía, que yo apostaba por el Atleti y además dije 2-1,
al final
ha sido la inversa, pero es cierto que Simeone ha llevado otra vez al Atleti a una buena posición, con muy buen nivel, tiene muy buenos jugadores, pero sí que es cierto que parece que la Champions se le atraganta. En aquella final de Lisboa contra el Real Madrid, recordemos que Godín mete el gol, el Atleti prácticamente ya tenía ganada la orejona y llega al Madrid y remonta. Y es como que a Simeone se le atraganta. Yo creo que no sé si se le ha terminado el ciclo o debe cambiar de estrategias ya para la próxima temporada, porque yo debería pensarlo.
Porque yo creo que son dos cosas diferentes, Alfredo. Claro que es criticable a lo mejor el Cholo ayer, por supuesto. Tú como espectador y como periodista tienes la labor de poder criticarle o alabarle. Otra cosa es que en caliente rápidamente pienses que el ciclo del Cholo ha terminado, cuando realmente pues ves que si le traen algún refuerzo en esta posición, en esta o en esta, hay Cholo para rato, o por lo menos hay Simeone para varios años.
Sí, a ver, también es verdad que yo creo que el propio Simeone tiene que hacer autocrítica,
Dani,
porque cobra 21 millones, creo, 24 millones de euros por temporada, y hay un dato, que no es ya lo de ayer que decías de João Félix, que para mí, bueno, de hecho cambió el partido João Félix, o sea, cuando salió João Félix vimos que pasaban cosas, el Atleti con balón era muy plano antes de la entrada del portugués, y en cuanto entra el portugués ves que pueden pasar cosas, ¿no? Como ese penalti que fabrica él, ¿no? Con esa pared con Diego Costa y que transforma el mismo. Pero es que hay un dato, Dani, que dice que el Atlético de Madrid esta temporada ha marcado 68 goles en 50 partidos. Es la cifra más baja desde la 2006-2007. Entonces, Simeone igual debería hacer autocrítica, que con el equipo que tiene, con los delanteros que tiene, o los que ha pedido, más João Félix, los refuerzos, yo creo que hay para más. Igual es el que tiene que dar un giro a su, en ciertos momentos, a tener un plan B, ¿no? Como ayer tuvo perfectamente, que decíamos, de Nagelmann, que date cuenta que yo pensé que se podía venir abajo el Leipzig cuando le marcaron. Es verdad que el Atleti subió, pero siguió yendo por el partido y al final obtuvo ese 2-1, ¿no? Y yo creo que ahora mismo el Atlético, si busca un relevo para Simeone, sería cambiar un ciclo. Igual no hay un relevo claro, no lo tienen claro, pero sí que yo creo que Simeone la próxima temporada tiene que dar una vuelta de tuerca y saber que hay que exigirle más con los jugadores de talento que tienen. Y pedir, evidentemente, yo creo que el puesto ahora mismo delantero, con un Morata que ha movido más de 120 millones en su carrera y para mí no da el nivel, y un Diego Costa que yo creo, Dani, que está bastante la cuesta abajo de su carrera, es una posición muy importante en un equipo y debe reforzarse ahí, ¿no? Él fue siempre apostó por Diego Costa, pero yo creo que ya llega un punto que ya no da más de sí, ¿no? Y debe reinvertirse, porque yo creo que al final, si el Atlético quiere ir a otro nivel y por presupuesto y por calidad y por todo lo que tiene el Atlético de Madrid, podría darlo. Yo creo que necesita que el propio Simeone se reinvente, y eso no quita, Dani, para todo lo que ha hecho Simeone en el Atlético, y evidentemente igual no, el ciclo no se acabó, pero yo creo que sí que tiene que meter un matiz en el propio Simeone. No sé si estáis de acuerdo.
Sí, yo creo que es el propio Simeone el que tendría que hacer, bueno, y él lo va a pensar seguramente, porque él es de darle vueltas a la cabeza, seguramente ya en el viaje de ayer Lisboa a Madrid, él está pensando en cómo darle un retoque o a lo mejor el segundo año de João Félix es el de Agüero. No fue titular en su primer año, Alfredo, te acordarás.
Sí.
Entraba más Torres y entraba como en momentos de segundo tiempo hasta que se fue haciendo. Aguirre el segundo año le dijo, bueno, pues a lo mejor este es el año. Y Agüero con Forlán fue más titular en el segundo año. A lo mejor, Cholo, el matiz es ese. El matiz es, antes de que empiece la temporada, decirle a João Félix, este es el año. Es tu segundo año, ya estás un año en este club. Ahora sí que te voy a pedir, como con Griezmann, parecido, ahora sí que te voy a pedir en el segundo año que des el paso adelante.
Sí, yo creo que demostró ayer, además salió y, claro, y tomó la iniciativa, ¿eh?
Es que es pasan cosas, claro, es que pasan cosas cuando está en el campo.
Claro, y entonces también es lo que hablamos muchas veces. Si en otro equipo, no voy a dar nombres, un jugador que ha valido 126 millones se queda fuera en un partido clave, pues el entrenador le preguntarían por qué. Es verdad que Joao Félix ha tenido una temporada con muchos altibajos, pero también culpa de Simeone, que al principio le ponían banda.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Y es un jugador para el que, de clase, para darle espacio, ¿no? Para de ponerle detrás del delantero y que invente, ¿no? Libertad total de movimientos para mí. Y yo creo que el próximo año puede ser el año de Joao Félix, y evidentemente vamos a ver, porque esto también yo creo que es un varapalo económico. Ahora hablaremos, si quieres, de eso, de para el Atlético de Madrid, que quedar fuera de la Champions con toda la crisis del coronavirus, que fíjate, Dani, que el presidente del Celta salía ayer en rueda de prensa, sí, claro, que de 110 millones que habían de presupuesto que tenían esta temporada acabada, pensaban que el próximo año solo podían recaudar 70, un equipo como el Celta, un 30% la bajada estimaban. Pues imagínate lo Real Madrid, que está haciendo caja donde puede, ¿no? El Barcelona, que ya está en una situación económica muy mala, y el Atlético, pero el Atlético necesita un 9. O sea, necesita un 9, y creo que es la principal necesidad de ese equipo para esta temporada, ¿no?
Por cerrar el Atlético, ayer ha habido dos sonidos que me han llamado la atención desde la derrota. Ayer Simeone y hoy Cerezo. Primero el Cholo ayer.
Yo creo que fueron mejores. Fue un año muy, muy duro, un año larguísimo, con muchas responsabilidades, con los 60, 70 días todos parados que estuvimos. Temporada compleja, con la posición de tercer puesto que nos permite una vez más estar en Champions, mejorar lo que se hizo el año pasado, que fue quedar afuera en octavos, e intentar la temporada que viene mejorar.
Yo creo que hemos hecho una buena temporada, nos hemos clasificado para la Champions, hemos quedado entre los tres primeros y hemos llegado a cuartos de final, que no es ninguna tontería.
¿El Cholo intocable?
¿Eh?
El Cholo intocable, ayer mucha gente
¿y por qué?
Discutía.
Bueno, nos hace tío, pero al final el que hace las alineaciones es él, y el que le discuta la alineación, que se compre un equipo, que haga un equipo y que las haga él.
Joder, esto de verdad, hay veces que yo no sé si va en broma o va... O va en serio, que se compre un equipo y haga él las alineaciones. Pues muy bien, Enrique, si esta es la autocrítica que hay que hacer, bienvenido al...
Vamos todos a casa.
Quedamos, no se puede criticar. Entonces, bueno, hoy a las 9 de la noche juega el Barça. Ah, por cierto, había que hablar de Nagelsmann, el entrenador del Leipzig, que es un pedazo de entrenador, 33 años. Hablaba antes, Alfredo, de una imagen que he visto en Twitter. Hay un momento del partido en el que tú puedes ver como hay 8 o 9 jugadores de Leipzig en ataque, en teoría deduces que hay solo 2, 1 y el portero atrás, quiere decirte que está todo el equipo. Y eso es, como dijo Cruyff, el gran Johan Cruyff dijo siempre que el fútbol hay que jugar sin miedo. Hombre, no suicida, pero sin miedo. Pero es cierto que en un cuarto de final de la Champions tú estás jugando en algún momento del partido prácticamente todo atacando. Y eso es una señal de valentía del Leipzig, yo creo.
Sí, sí, y mucha personalidad del entrenador. Porque para hacer jugar así a tu equipo y en un partido clave, sí, sí, ya te digo que tienes que... Es lo que tiene Nagelsmann, ¿no? Y por eso el Madrid, que lo hablábamos en su día en Libertad Digital y en radio, que el Madrid se interesó por él. El propio Nagelsmann lo reconocía, sí, hace la previa del partido contra el Atlético, y le tiene bien apuntado. Y es un entrenador que maneja muchos registros tácticos, un entrenador que revolucionó en su día el fútbol alemán, que además, Dani, sabe manejarlo a las jóvenes promesas, sí, y también tiene personalidad, porque tiene 33 años, ¿no?, para manejar vestuarios, que son muchas veces hay jugadores que son mayores que él. O sea, y eso tienes que tener mucha personalidad. Y es un entrenador que está apuntado en la libreta de José Ángel Sánchez y Florentino Pérez, y es probable que cuando sea, en un futuro, pero le veamos entrando al Real Madrid. Sí, y creo que ayer se coronó con ese partido ante el Atlético, porque el propio Simeone lo decía, han sido mejores y no hemos sabido encontrarle su punto débil, ¿no? Sí.
Las etapas de Nagelsmann están claras. Entrenará un grande en Europa, entrenará al Bayern Múnich seguramente, porque todos los alemanes es el top de su carrera, lo consideran entrenar al Bayern, entrenará a la selección alemana seguramente y entrenará en algún grande de alguna liga extranjera. Entrenará, me imagino, que en España e Italia. Y lo que dice Alfredo es que José Ángel Sánchez le llamó para el Madrid, como reconoció el propio Nagelsmann. Hay una historia siempre, hay historias bonitas alrededor del fútbol. La más bonita que me he encontrado hoy es la que cuenta en el diario El País. Thomas Tuchel tuvo en el 2006 a Nagelsmann en el Augsburgo. Nagelsmann tenía 19 años, se lesionaba mucho y en un momento de la temporada le dijo Nagelsmann a Tuchel que le haría los informes tácticos de los rivales con 19 años. Y ahora el martes se miden en una semifinal de Champions. Eso es... Es bonito, ¿eh? El fútbol te lleva unas cosas que son absolutamente increíbles. El martes el Paris Saint-Germain Leipzig pues tendrá ese morbo especial, pero bueno. ¿Cómo veis el Barcelona-Bayern esta noche a las 9?
Pues yo lo veo bastante... Espero que quitando la desgracia, entre comillas, que hemos tenido con el Atleti, que sí, ya ha caído eliminado, confío en que pase hoy el Barcelona. Yo creo que lo va a tener muy complicado. Juega contra el Bayern, ¿no? El Bayern siempre es una buena apuesta y sobre todo para la Champions. Sí. Y me ha sorprendido mucho una imagen que he visto antes en Twitter, que salía, cuando llegaba al hotel de concentración Messi, salía cojeando. Entonces, no sé, se ha estado murmurando mucho en Twitter de qué le pasaba la pierna izquierda, porque al bajarse del autobús iba cojeando. Entonces, no sé... Si se ha lesionado, tiene alguna molestia. Pero vamos, yo apuesto por el Barcelona, apuesto por Messi, lógicamente. Y bueno, a lo mejor pues sí va a tener también que sufrir, ¿no? Frente a un Bayern de Lewandowski que, sí, que desde luego es muy, muy duro.
Es que nos quedamos sin españoles, Alfredo, ¿eh? Como hoy el Barcelona...
Pues yo creo que vamos.
Que no vamos a quedar.
Sí, va a tener que hacer un partido top el Barcelona ante un Bayern que es el equipo de los de más forma que están ahora mismo en Europa. Y ha conseguido el Bayern jugar como antiguamente, ¿no? Que era era una máquina casi perfecta. Defiende bien, ataca muy bien, Lewandowski está súper enchufado. Y vamos a ver el Barcelona, porque lo que decía Sandra, Messi viene de ese golpe que se llevó, que decían que puede jugar, pero yo no sé si estará al 100%, seguramente jugará y jugará infiltrado. Pero aquí, como no esté al 100% todo el mundo y me da a mí que la alineación de Setién va a ser muy importante, porque yo, por ejemplo, no pondría a Luis Suárez hoy. Creo que es un partido para que defiendan todos, sí, porque el Barcelona necesita tapar la subida de los dos laterales del Bayern y de los interiores y va a ser muy complicado, yo veo, que el Barcelona pase. Desde luego, estando Messi, el Barcelona con la calidad que tiene puede pasar de todo, pero para mí el Bayern es favorito en este partido.
Desde 2007, algún español por lo menos está en semifinales. Hoy podemos vivir algo histórico desde hace...
Tener un hilo de esperanza,
13
¿no?
años, ¿eh? Cuidado que nos estamos acostumbrando... Bueno, claro, los españoles tienen... Pero es que hacía 13 años que no había españoles en semifinales. Bueno, vamos a ver si el Barcelona hoy da el do de pecho. Mañana Manchester City-Lyon. El Barcelona que, por cierto, lo que comentaba Sandra, se puede ver también a que Messi está renqueante desde el otro día, desde la patada de Koulibaly, que es cierto que se recuperó enseguida en el partido, pero que le pusieron hielo después del encuentro y luego con ese reposo, 6 días después, pues puedes tener un poco de preocupación. Pero bueno, si no juega Messi, el favoritismo es el doble del Bayern, prácticamente. Y luego, ya por terminar rápidamente, están aumentando los casos de COVID, ¿eh?, en el fútbol español. Es algo que es absolutamente imparable, están subiendo las cifras en el resto de la sociedad, en España, en el país en general, pues cómo no va a subir en el fútbol. Lo que hablamos todos estos días, Alfredo, el plan B, C, D y E lo tiene que tener muy claro la Liga.
Sí, y con eso... Lo que tiene que tener muy claro la Liga y Dani, y lo que hablábamos de que viendo la situación, los clubes están en pánico con lo que se vendrá, porque es probable que no haya público a saber hasta cuándo. Sí. Y ayer lo contaba Vinuesa y Sergio Valentín, ¿no? Por ejemplo, Real Madrid, que ha traspasado a Miguel Baeza.
Miguel Baeza, una perlita, ¿eh?
Una perla de los mejores jugadores del Castilla, 20 años, por entre 2 y 3 millones al Celta por el 50% de sus derechos, 9 goles y 4 asistencias el año pasado. Es un jugador con muchísima llegada y también tiene calidad, muy buen golpeo de balón. Y es que es eso, el Madrid está recaudando dinero porque lo necesita, porque no se sabe muy bien cómo va a afectar todo esto, Dani, sí. es el tema, ¿no? Y ayer en segunda, pues eso, 0-0.
0-0 el Elche, ¿verdad? Y 1-0
el Zaragoza, se le escapó al Zaragoza, que sí, jugó con un hombre más por la fusión de Jonatas. Y ojo al Girona con ese matador como Astuani, que se puso 1-0 y... Para mí es el favorito para el ascenso, pero bueno.
Muy bien, pues vamos a ver qué vemos hoy en el Barça y el domingo, sobre todo en el playoff de segunda. Gracias, Alfredo, como siempre.
Un abrazo.
Gracias, Sandra.
A ti, Dani.
Boletín a las 7 y mañana... No, mañana nada, que es sábado. Luego a las 11:30 del primer palo.